¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio número 20 de Mazacote, que recientemente estuvieron haciendo una serie de pruebas y de exámenes y descubrieron, esto está bien interesante, que Mazacote es el podcast favorito de la gente brillante, o sea, casi los genios del mundo, todos escuchan Mazacote, así que si estás escuchando esto, felicidades, eres un genio y vas a triunfar en la vida. Estoy bien emocionado por el episodio de hoy, porque entrevisté a alguien que está en una estratosfera de entretenimiento bien diferente a la mía. Estoy hablando, por supuesto, de Alex Díaz. Por si no lo conocen, Alex tiene sobre 350 mil seguidores en Facebook. Tiene ciento y pico de mil subscribers en YouTube. Millones y millones de visualizaciones en sus videos. Y no sé, como que está medio pegado. La cuestión es que la manera en la que él llegó a su fama, por decir esa palabra tan basura, no me gusta mucho esa palabra, pero la manera en la que él llegó fue al revés que todo el mundo. En vez de ir de las redes sociales a los medios tradicionales, él fue al revés. Él empezó en radio y una vez en radio, él trabajó en KQ105 y una vez allí, pues empezó a tripear con las redes sociales y pues hoy por hoy no trabaja en medios tradicionales, está viviendo exclusivamente de su contenido, de sus videos, de sus espectáculos que promociona en sus páginas. Sigan a Alex Díaz en Twitter, en Facebook, en YouTube, suscríbanse a sus videos. Antes de comenzar, quiero dejarles saber que la mejor manera de escuchar Mazacote y cualquier otro podcast es bajando una aplicación como Stitcher, Overcast y la oficial de iTunes que se llama Podcasts para iPhone. Y así se suscriben. Tienen acceso gratis, por supuesto, a todos los otros, a todas las otras entrevistas que yo he tenido, todas las otras conversaciones que están bien brutales. Y qué mejor para estar aborrecido en el carro, o en la guagua, o en el tren, o fregando, o yogueando, que pácata, escuchar Mazacote. Creo que ya lo dije todo. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Alex Díaz.
Debería sacar esto en video, mano, en serio.
Sí, esto va, baby steps. Inclusive estaba pensando hacer un ¿cómo es que se llama? Un Kickstarter.
¿Un Kickstarter? ¿Qué es eso?
Algo que es como crowdfunding, que tú pides chao.
Cada vez que me hablan en inglés, yo siento que como que me hablan en espagueti. Lo más que yo entiendo en inglés es el y el so.
Oh, yeah.
O sea, fuera de ahí y el awkward.
Pues mira, un crowdfunding, creo que se llama, es una plataforma en la que la gente... Tú tienes un proyecto y tú dices, mira, yo necesito dinero, yo necesito crear un presupuesto para esta idea. Y la gente puede donar.
Okay.
Eso es prácticamente lo que es. Hay uno puertorriqueño que se llama Ant Rocket, creo. Pues estaba pensando en desarrollar uno para sacar un presupuesto para pagarle a alguien para que me ayude a producir el video de
el
estos
video.
Podcasts. ¿Qué tú crees?
Tú no tienes... Yo creo que no tienes la necesidad de pagarle a alguien. Yo creo que si tú pones en tu Facebook, yo necesito a alguien... Uh-huh. Yo creo que va a haber gente dispuesta a ayudarte la mano. Y tú lo pones, mira, yo no estoy sacando chavo con esto, esto es for the fun. Uh-huh. Just for the fun of it.
Porque yo los grabo, que están casi todos grabados así.
Lo que falta es
yo no voy
quitarle
a
la ñoña.
Es que pienso que porque lo que tengo es una cámara. O sea, una cámara es muy mojónico. Porque no sé, ¿qué tú crees?
Tú que sabes de eso, sería cool. Una cámara para ti, una cámara para el invitado y una cámara para los dos.
Exacto.
Y trabajarlo a tres cámaras.
En verdad, yo estoy seguro que si vas a un programa de edición y me siento y le meto ganas, lo descifro.
El que yo uso es Sony Vegas. A mí me funciona bien. Todo el mundo me dice que es un programa viejo, que está medio atacado y todo eso. Pero a mí me funciona súper. Para lo que yo hago, a mí me funciona bien. Y
sí, tampoco nos vamos a poner a...
Yo no soy pro editando, ¿sabes? Yo no... La otra vez, cuando yo tuve que hacer un proyecto con Ford, y ahí era bien editado y tenía que ir a unos estudios y todo.
Pero tú no editaste, ¿sabes? Tú...
Ese video no lo edité.
Ok.
Y cuando yo llegué, porque yo tenía que seguir ser tenía que quedar como si hubiese sido yo. Así que pues tenía que ir con
tú
ellos.
Tú tienes que dar dirección de arte.
Aquí, allá, no, esto corta para acá. Y okay. El tipo me seguía hablando y yo, no, ¿de qué tú me estás hablando, papá? No, yo creo que tú lo cortes, lo piques aquí, lo piques acá y lo unes. ¿Sabes? Y yo no sé de eso.
Si es que esa estética de tus videos... Yo la encontré, los gringos fueron los que empezaron a hacer eso y al principio era bien raro. Como que,
exacto.
Pero se ha convertido en la que hay.
Yo creo que en la...
¿Cómo eso tiene un nombre, esa estética?
No sé, yo sé que cada vez que hablo, mientras más adulta la persona me dice, mano, yo no te alcanzo, tú vas demasiado rápido. Porque de momento estás en la derecha, de momento estás en la izquierda, de momento me estás hablando de Rosselló, de momento me estás hablando de Aníbal, de momento, y es como que loco. ¡Ah!
Y a veces cuando tú quieres hacer como meter un mini sketch y tú hablas para acá y de repente cortistas tú
y
acá.
Estás al otro lado.
Puede que alguien viejo no entienda que
se pierden.
Están hablando, ahí hay una conversación pasando.
Eso me pasa y se pierden. Ellos se pierden y tengo pana que me dice, mano, no te sigo porque no te sigo, ¿sabes? Va muy rápido para mí.
Sí, te
Me dicen, mira, siempre me ponen como ejemplo la televisión. Deberías bajar un poquito porque la televisión, yo es que yo no soy eso. Y si a mí me ha dado resultado, pues...
Todo el mundo tiene... A mí me pasa un montón, estoy seguro que a ti te pasa más frecuentemente. Un secreto. Todo el mundo tiene el tip. Mira, bueno, en verdad están tan buenos los videitos esos que tú haces. ¡Pero!
Ese si tú, pero es el...
Digo, una crítica constructiva, pero si tú le bajas la velocidad... Mira, yo creo que yo sé un poco más de esto que tú. Pero todo el mundo tiene el secreto para hacer que uno se convierta en el super comediante. Mira, si tú haces esto... Ah, olvídate que te va.
Yo lo escucho. Hay veces que
yo escucho también. Ideas.
Todo depende de quién venga. Porque hay veces que tú sabes que son personas que no aportan nada positivo a tu vida. Y pues ahí uno dice, pues tengo que sacar el guilludito de casa. Y decirle, bueno, si no funciona, mira esto. Entonces, pues sí funciona. Pero hay personas que son buena gente y que no lo hacen con el ánimo de
molestar,
de chaval, ni de ser mala leche. Sí, ahí estaba.
O sea, tú eres de las pocas personas que estudian comunicaciones que logran trabajar en el medio.
Pero me desmotivé.
¿En dónde estudiaste?
En la Inter de Bayamón. Y a pesar de que es una buena universidad, me desmotivé. En aquel momento, porque era como que... Lo que pasa es que ahora... tú vas a las universidades y la oportunidad que te tienen de práctica es súper brutal. ¿Sabes? Yo voy ahora mismo a la Inter de Bayamón y tienen un estudio de grabación, tienen un estudio de fotografía, tienen un estudio tienen una cabina de radio brutal. En aquel momento no había eso. Y yo lo veía como que, mano, esto clases y esto no es. O sea, libros. Que si yo voy a estudiar, a trabajar, esto es. Pues como que no me gustó. Yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es lo mío. No terminé el bachillerato en comunicaciones, porque ahí también me casé, fue el revolú, pues
¿te embarazaste?
Nació mi nena.
Okay.
No, primero me casé, después nació la nena, después, o sea que uno dice, estudio después.
Nunca
y ahí termina. Se quedó. Hasta que un día fue mi esposa la que escucha por radio que están haciendo unas clases de locución. Y me dice, ¿a ti te gusta la radio? ¿Por qué tú no te metes en clases de locución?
¿Siempre has sido de escuchar mucho radio?
Sí, me encanta. Okay. Yo soy fanático de la radio. Y soy de los que, si voy y de momento te escucho a ti y tengo tu número de teléfono, te escribo, loco, te estoy escuchando, qué bueno, me gustó ese comentario. ¿Sabes?
Okay.
Soy freak de,
okay,
de la radio.
Ok, ok, ajá. Pues ya te llamó y te dijo que había escuchado unas clases.
Había escuchado en La Mega antes, estaba lo que era el despelote, era antes de La Mega. Y Billy Fourquet daba clases de radio. Y él me dio unas clases, creo que fue, yo no me acuerdo si pagué como 400 pesos. Fue la invención más tecata que yo pude haber hecho en mi vida porque no aprendí nada. Pero sí me dio como que ese empujoncito de que... Yo recuerdo que él, en aquel momento él dijo, mira, uno de mis estudiantes fue Pedro Villegas y mira dónde está. Y qué sé yo, obviamente para echársela. Y yo pues por acá dije, contra, yo estoy invirtiendo un dinero. Para el tiempo yo no ganaba nada bueno. Uh-huh. Así que, de hecho, yo trabajaba en un vertedero.
Ok.
Y todo el mundo, cada vez que yo digo esto, todo el mundo, ¿what? Yo sí trabajaba en un vertedero.
¿Qué hacía en el vertedero?
Yo era cajero. Yo en el vertedero de Toda Alta, yo cobraba a la gente que entraba. Yo era quien le cobraba, porque lo que pasa es...
O sea, los vertederos cobran por espacio. Todo. Como que tú quieres dejar tu basura aquí, ok, paga.
Te cobran, te miden la basura y te cobran dependiendo del pie cúbico.
Pero cualquier persona puede ir a un vertedero.
Cualquier persona,
yo pensaba que eso era como que del municipio.
Son del municipio, pero te cobran. Sí, te cobran. Si tú eres, a menos que seas residente de ese municipio, pues no te cobran. Pero si vienes de Guaynabo a Toa Alta,
okay,
te cobran.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en el vertedero?
Dos años.
¿En qué vertedero es?
En el de Toa Alta.
Ok.
Y es de esos trabajos que tú tienes que desde que tú entraste, tú decías, Dios mío, ¿cuándo yo saldré?
¿Y la peste de un vertedero es tan mala como uno se la puede imaginar?
¿Sabes qué? Te acostumbras. Yo recuerdo que cuando yo salía a trabajar, yo llegaba a casa y mi esposa decía... Te me vas, ¿sabes? Directito para el baño, te me bañas y hasta las botas las dejas afuera, el pantalón, quítatelo y ponlo en otro lado. Y
yo, o sea, que Leira no se casó contigo y tú estabas trabajando en un vertedero.
No, nosotros nos casamos y éramos meseros. Ahí es donde te iba a llevar. Éramos meseros y a los 3 meses de casado, el dueño del restaurante, éramos meseros del mismo restaurante, pero yo trabajaba en Condado y ella en Dorado. Y el dueño del restaurante pues le dio la gana de cerrar los restaurantes. Y nos quedamos sin trabajo después de casado a los 3 meses.
Anda, para el chilete.
Tenía dos opciones. O empezar a pedirle chao a mi familia. los que me habían dicho hace 3 meses atrás que no me casara.
Ajá.
Y que me dijeron, te va a ir bien mal, ¿sabes? Esta es la peor decisión de tu vida, no lo hagas. Yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a conseguir trabajo en el primer sitio que yo vea. Yo fui a McDonald's, yo fui a Burger King, a todos lados. Y en el primer sitio que apareció fue el vertedero. La verdad, cuando me dijeron, mira, sí, aplica, yo, contra mano.
Ajá.
Gracias, mano. Pero era, más bien yo lo que hacía era cobrarle a la gente y manejar la parte administrativa.
Ajá, yo trabajé. Puede decir,
pero como quiera, sí, sigue estando en un vertedero.
Yo, ¿cuál es el uniforme de un trabajo de vertedero?
Recuerdo que era un en mahones. Uh-huh. Después lo cambiaron a pantalones azul tipo Docker.
Ajá, ajá.
Y una polo gris.
¿Y si alguien deja algo como una neverita o algo que tú dices, coño, eso yo me lo quiero llevar para casa, te dejan?
Mira, mi hermano, allí yo recuerdo que tiraban estas mega compañías, pues depositaban allí, y lo que se decomisa en la compañía, ahora mismo tú coges y compras una máquina de presión de agua, y qué sé yo, salió defectuosa, tú la entregas, eso ellos tienen que decomisarlo por ley.
Y tienen que llevarlo.
Y eso lo llevan allí. Cuando viene porque el de la tienda le dice al del tro, papi, allá hay dos máquinas, hay esto.
Ah,
y el del tro, el del vertero, dice, papi, aquí hay dos máquinas, hay esto. O sea que íbamos como piraña. ¡Sang, sang, sang! Como que diablos, a ver. Yo tengo una máquina. Mi máquina de presión es auspiciada por una mega tienda.
Ok.
Y sigue después de 8 años. Sigue funcionando a la perfección. Lo que tenía un tubito doblado.
¿Y hay algún tipo de organización en la basura de un vertedero? ¿O está todo tirado ahí? ¿Sabes?
No, bueno.
O sea, si tú dices, estoy como en los Junkers. En los Junkers, los bumpers están en un lado, las luces están en
otro. Ah, no, eso se tira todo en un lado. Básicamente, basura, tierra, basura, okay. Tierra, basura, tierra.
Ok.
Y era, wow, pero
qué
era
interesante.
Era, sí. Y yo te digo, es de esos momentos en la vida que yo no me arrepiento. A veces me dicen, tú no deberías decir esto jamás. Porque te puede chavar,
por
y qué sé yo. Y yo digo,
¿al
que
revés?
No. Yo digo que no, porque yo aprendí tanto, hasta para lo que, o sea, para lo que hacemos, lo que es la comedia y todo. Mano, ahí hay una de personas tan pintorescas.
Hay material por un tuit y se te
llama. Las maldades más brutales, yo las hacía ahí.
Yo comparto tu sentir. Yo trabajo en una compañía de vaciado de pozos sépticos.
Siempre hay alguien peor que uno, ¿viste?
Un saludo a la gente linda de Saniplant ahí en Trujillo Alto. Ok, pues estabas trabajando, estabas
con... No quiere hablar de eso.
Era difícil tu vida en ese momento y...
La vida caquística de Chente en este momento acaba de ser un alto.
Sí, sí. Delete. Y no, Leila te llama.
Es algo cool, como te iba a decir que es algo cool porque... ahora mismo, como que muchas personas dicen que quizá... para tú tener éxito en la vida, pues tienes que
pasarlas mal.
No, o sea, mucha gente piensa como que no, tengo que hacer esto, lo de acá. Mira, no, primero es que tienes que chavarte en el fango. Uh-huh. Y aprender de eso mismo, sacarle provecho a esto. Oye, y nunca me sentí mal de trabajar ahí. Fue lo que me le dio comida a mi nena por 2 años.
Claro.
Así que era como que agradecido. Cuando me fui súper contento.
Claro.
Porque fue cuando me cogieron en Cacú. Y chacho, yo llevé esa carta de renuncia como el mejor regalo que yo había hecho en mi vida. ¡Toma, mi hermano!
Cuando yo pienso mucho en eso, porque, o sea, yo estuve desde los 18 años que yo quería hacer comedia. Y digo, desearlo es algo que miles de personas desean, pero de ese paso de desear a realmente hacerlo, me tomó, ¿sabes?, 10 años. Y estoy seguro que mi estilo, ¿sabes?, hay que darle en parte gracias a Dios de que, ¿sabes?, te tardaste todo este tiempo y todo ese bagaje, todo ese conocimiento, toda esa experiencia
lo está soltando
es lo ahora que estás haciendo. ¿Sabes? Quizás el éxito mío se debe a toda esa mierda que me comí, toda esa mierda que chupé en Saniplant, whatever.
Sí. Sí, ahora mismo, yo veo mucho tu material y yo creo que soy seguidor tuyo. Y de hecho, te lo he comentado mil veces.
Y ha ido a show, ha estado en shows.
No, mano, yo nunca he estado
en
shows. Ah, ¿verdad? Sí, perdón. De eso es. Eso. Mm. Pero no tuyo como tal solo. No,
okay.
Sí fui uno de impro. Pero de los que a mí me gusta mucho tuyo, hay uno que hiciste de tu mamá.
Ajá.
Y otro era de cuando estabas arrebatado.
Exacto.
De que, ¡Mufasa! ¡Mufasa! Ajá. A ver, y yo te puedo decir que yo he visto ese video fácil como 10 veces.
Coño, qué cool. Gracias.
A ver, pero es algo que vuelvo y te digo, si quizás tú no hubieses vivido...
Claro que
esa,
no.
Esa etapa... Tú no hubieses podido contarlo de la manera tan cómica.
No, porque y las tragedias, ¿sabes? Las tragedias es lo más gracioso.
A mí me mata, ¿sabes? Ese stand-up, bueno, yo te lo dije cuando te vi por primera vez, loco, te queda brutal, mano. Y te puedo decir que a veces me dicen como que, ¿quién te inspira a nivel de comediantes en Puerto Rico? Y yo creo que que pues sí, están obviamente Luis Raúl de la Vida, contra claro. quien no se puede inspirar por un tipo que así seguirá siendo el top en Puerto Rico, a mi entender, en comedia. Y hay muchísimos otros más, pero a nivel de redes sociales, yo creo que tú fuiste quien abrió camino para los demás que llegamos después. Fue Fico Fronte.
Okay.
Fico Fronte,
Chente. Sí, eso fue una locura.
Tú fuiste, o sea, yo recuerdo que cuando yo empecé a subir videos y todo, que me enteré de, todo el mundo va a escuchar decir, diálogo, Lambón, este tipo de Chente. Mira, no me pago.
Ajá.
Pero yo recuerdo que cuando empezaron como que los videos a tener vista y qué sé yo, me vacilaban en la emisora, era como que, no, porque tú no has visto este otro. Y yo como que, ¿quién es este otro? Ah, Fico Fronte. Y yo, ¿quién diatres Fico Fronte? Uh-huh. Ven acá. Y ahí fue que vi yo, y este loco tiene 300,000 vistas.
Sí, loco, una herencia.
¿Cómo rayos? Enséñalo, yo quiero ver. Y cuando bueno, terminé viendo todos los videos, terminé buscándote en Facebook, okay. añadiendo. Era como que el tipo está brutal, sabe lo que hace. ¿Sabe que?
Bueno, yo debía haber trabajado eso más efusivamente. Lo dejé caer.
Yo creo que hay espacio siempre.
Sí, pero no me quité. No me quité totalmente.
Y yo creo que sigues haciendo algo cool. Porque primero que este negocio es bien chabón. Y es bien chabón. Ahora mismo, mira, yo, gracias a Dios, me dedico a esto. Tuve que renunciar a la emisora. Yo creo que soy uno de los pocos bendecidos en que puedo decir vivo de lo que me gusta.
Uh-huh.
Pero es bien chabón.
Fíjate, no sabía que estabas viviendo así de tu espectáculo, mira, y de tu contenido.
Exacto. Gracias a Dios.
Súper brutal.
Sí, no, o sea, al principio, pues yo trabajaba en Kaku, yo coordinaba los eventos especiales de Kaku 105 y WKQ 580, pues ese era mi trabajo. Y de momento, pues como que me empezaban a llamar auspiciadores con que, mira, queremos que tú hagas un show por las universidades. Pues dale, pues ¿cómo hacemos? ¿Y cómo es esto? Pues te vamos al tanto. Anda. Y yo decía, espérate, yo gano, o sea que si yo me voy para la calle, yo me gano más que estando aquí claro. por hora.
Y la emisora no quiso picar de ese país.
Mira, cuando yo comienzo a subir videos, yo recuerdo que me sentaron y me reunieron y me dijeron, no puedes mencionar la emisora. En nada de lo que hagas no puedes mencionar la emisora porque esto, tú sabes, está sacándole provecho. Hello My People lo puedes decir allá en tus videitos, acá no digas nada. Cuando se dieron cuenta que contra... Esto está funcionándole a él y se está trepando en seguidores. Y
sí, porque de repente tu canal se convierte en un medio.
Me volvieron a reunir y me dijeron, ¿tú crees que tú puedas decir? Y yo dije, bueno, sí, por un módico precio lo trabajamos, no hay problema.
Y no te permitían, obviamente, hablar de tus redes sociales en la estación. Tú podías.
No, es más, al principio, yo recuerdo, al principio, antes de los videos, tú no podías decir Facebook. Ahora es distinto.
Claro.
Pero al principio tú no podías decir la palabra Facebook al aire.
Okay.
Era como, te sabes, te podían votar por eso, porque estabas promocionando algo, era como promocionar el Coca-Cola.
Ok. Entonces, pero fíjate, a mi entender siempre, y corrígeme si estoy equivocado, desde que existen las redes sociales, yo he escuchado locutores, lo más seguro estoy hablando de otras estaciones, que dicen, mano, miren lo que acabo de postear en mi Twitter, en mi Facebook. En Kaku no permitían eso.
No, y todavía es la hora que si tú escuchas la estación Kaku, te vas a dar cuenta que los locutores dicen, entra al fanpage de Kaku. Nunca dicen sí.
La marca.
Exacto. No, nunca van a decir, entra a mi fanpage o entra a mi Twitter. Son muy pocos los que lo hacen y es como que por el ladito, como que no me vieron que lo hice.
Ok.
Pero no es permitido porque en la estación, el formato de la estación y pues es su fórmula. Es que lo importante es la música, lo importante es la estación, no los DJs.
Ok,
Los DJs son el complemento de la música. En otras estaciones, la música es el complemento de los DJs.
O sea, que en Kaku no había un programa mañanero de DJs
no
hablando...
No lo hay. El único programa que tiene hablando así es el Top 20 Countdown, que los sábados y los domingos.
¿Y cuál era tu trabajo en Kaku? Coordinar.
Coordinar los eventos.
O sea, tú no estabas con el micrófono.
Estaba los fines de semana, pero mi trabajo full time era coordinar eventos especiales. Yo coordinaba los eventos de playa.
Ok, espérate, vamos a llegar a eso porque nos quedamos... ¿Ves? Es que nos fuimos, no fuimos.
Es tu culpa, no soy
yo. Nos quedamos aquí. Cuando tú trabajabas en el vertedero, Leira un día te llama y te dice que hay unas clases, whatever. Cogiste con Billy Fulquet, perdiste tu tiempo allí. ¿Y qué pasó?
No lo perdí, pero tú sabes, después que tú terminas, ahora que tú dices... ¿Tú volverías a pagar ese dinero? Contra, pues yo creo que sí, porque es lo que me ha abierto la puerta después a otra. Pero para lo que era, ¿no?
Ok.
No va a los chavos. Anyway, la cuestión es que él me dice eso. Yo, como cuando él me dice que le había dado clases a Pedro Villegas, yo llamo a Kaku Y le digo, mira, solamente
¿quién
yo
sabía. Pedro Villegas, alguien de Cacú.
Él trabaja en Cacú 105 de 3 a 7 actualmente todavía. Okay. Pues yo lo llamo y le digo, como que, mira, nada, estoy cogiendo estas clases. Yo lo que quiero saber es si son buenas, porque estoy pagando. Y él me dijo, hermano, ¿pero qué tú quieres? ¿Entrar a la radio? Y yo, sí, pues tú sabes, es esto y qué sé yo, pero estoy cogiendo las clases. Y me dice, si tú llegas hoy con un demo aquí a la estación y un resumen, yo te ayudo a entrar. Hoy. Y yo...
¿Qué incluiría un demo? ¿Qué hay
en un demo? Yo no sé qué es un demo. O sea, es la primera vez que yo escuché un demo. Yo fui a casa, cogí un microfonito, el de la misma computadora, y grabé, ¡hola! ¡Soy Alex Díaz en Kaku 105! ¡A la primera! ¡Uh! ¡Bien! Yeah.
¿Qué por qué?
Una porque... Pero yo recuerdo que yo llegué con eso a la emisora, y el mismo Pedro me dice, mano, está bien malo, vamos a hacerte otro.
Okay.
Y era que, precisamente en ese día, había renunciado un disc jockey, y Pedro tenía que hacer los fines de semana. Y nada, bueno, era como que yo estoy lunes a viernes, no quiero hacer los fines de semana.
Claro.
Y era como que caí como que todo pasó ahí, en ese preciso momento. Y practiqué como 3 meses. Luego empecé al aire.
Porque hay como un proceso de probatoria. ¿Qué quiere decir practicar?
El director de la estación es bien celoso con el con el aire. Uh-huh. Y antes de ponerte a ti solo,
de cierta manera es como un curador de arte, o sea, no sí. Va a poner cualquier cosa.
Y es excelente persona, yo creo que una de las personas que yo más respeto en los medios. Okay. Porque
¿cómo se llama?
Se llama Carlos González. Y es una de las personas que me puede llamar ahora mismo a pedirme un favor, sí, antes de decirme cuál es el favor.
Okay.
Porque es una, y ¿cómo te digo? Le ha caído mal a muchas personas porque es demasiado sincero.
Okay.
Entonces, de momento te llamaba y te decía, así mismito.
Son una porquería.
Te cogí el teléfono. Ale, acabas de decir un comentario. Ah, sí. Y yo no pompeaba, a lo mejor le gustó eso. Eso fue lo más porquería, lo digo bien. Eso fue lo más porquería que yo escuché. Tú no te puedes tomar un café, parece que estás muerto. Así. Pero
súper tajante.
Ahí. Pero yo, o sea, a mí siempre, nunca me ha afectado eso a nivel personal. Era como que contra. Él me está diciendo, tienes razón. Yo me tomaba 3 cafés. Y yo era más el más gritón entonces, ¿sabes? Yo trataba de complacerlo a él. Y poco a poco fue quien fue creando, ¿verdad? El personaje que yo tenía en la radio, que era como que le salvaba.
O sea, cuando tú dices lo de los 3 cafés, es que tú lo que estás diciendo es que tu persona era una bien pompeado.
Sí, no, yo,
y
o sea,
él quería, a él le gustaba eso.
Yo, o sea, lo que te digo es cuando yo comencé, yo le tenía un miedo al micrófono, ¿sabes? Hola, yo soy Alex Díaz. Y,
okay.
Y era bien low. Y él me decía, en Cagú tienes que estar arriba todo el tiempo, no puedes bajar. O sea, tú ves... Que ahora mismo, actualmente en la estación, tú escuchas 104.7 San Juan Ponce 98. Y todo el tiempo el locutor está arriba.
Okay.
Nunca tú lo escuchas 104.7 San Juan.
Ok.
Sí, yo era eso. Y él me fue llevando hasta que yo pude entender, ok, espérate, ¿qué es arriba? Es sí, gritado, sí. Es más. Parece gritado,
pero. Una fiesta.
Es un party. Él me dice, imagínate que tú estás en el orgasmo más grande del mundo. Y tú estás.
Okay.
Okay. Y básicamente tienes que proyectar eso. Una explicación bien gráfica. Ajá. Pero anyway, esa es la que pude, la primera que vino a la mente. Y él yo creo que fue el maestro. Mi maestro más grande es Carlos González de Kaku en cuanto a radio. Porque es una persona que sabe dirigir bien a los talentos. Y hay veces que lo hace rough, pero es lo mejor porque no es lo mismo tú no tener a alguien al lado que te diga, lo estás haciendo bien, mira, a lo mejor puedes cambiarle. No, él te iba ¡pa!
Hay dos maneras. Ese tema está bien interesante porque a mí yo no manejo bien, yo no hubiese manejado bien a un Carlos González.
Pero antes de que, para explicarte la otra parte,
dime.
De igual forma, cuando yo hacía algo bien, te llama y te dice, mi hermano, esto te quiero ayudar.
Claro.
¿Sabes? Y tú,
ahí está.
Tú tienes
5 y ahí lo agradeces más porque Carlos González, el
que me acaba de chavar ahorita, me dijo ahora y te llama. O sea, él es un workaholic, él no tiene esposa, él vive de la emisora, su hijo.
Okay.
Su hija o lo que sea. Y él todo el tiempo está escuchando la estación y te llama 800 veces en 2 horas. Y te llama y dice, mano, me gustó eso que dijiste. ¡Pah! Enganchó. Y ya. Eso es lo único. Y de momento te llama, diablo, eso fue en porquería. ¡Pah! Y te enganchó. Y te llama de nuevo.
Sí, no es algo personal. Y él te lo dice como, estuvo bien porquería.
Y él, oye, loco, mejor no dices, ¿por qué mejor no dices esto? Mira, anótate ahí algo, porque parece que no tienes tema para hablar. Anótate esto mejor. Y lo dijiste, de momento te llama de nuevo. Te quedó brutal, te quedó mejor de lo que yo te dije. A ver, por eso te digo que...
Okay.
No era como que un hater.
Ok.
Te guiaba. Te decía, ok, así es que tienes que
hacerlo. Sí, un director. Ok.
O sea, que por esa parte, pues yo digo que siempre mis respetos para él. Y todos en la emisora, ¿sabes? Cada vez que hablamos de él en la estación, es como que...
¿Él es un viejo?
Él debe tener como 50 años.
Ok, sí.
Es una persona mayor, pero... pero no, no un viejo de ese canto. Okay. Pero es un buen líder. Sabe liderar bien.
Entonces, hiciste los 3 meses estos de práctica y estuviste al aire. Carlos te llamaba a veces para felicitarte, otras veces para llamarte la atención. ¿Cuánto tiempo estuviste en Kaku antes de empezar tus redes sociales?
¿En redes sociales?
¿O qué fue lo que tuviste para decir, mano, yo voy a hacer un video de YouTube?
Mira, yo no recuerdo exactamente. Sí recuerdo, espérate. Yo cuando, antes de hacer videos en YouTube, yo lo que hacía era que en la emisora estaban los Twitcam. Y yo mientras estaba al aire, prendía el Twitcam y decía al aire, porque ya ahí se podía decir. Entonces, pues el director me decía como que, mira, prende la cámara y dice que Kaku está como que en vivo por internet, porque ahí tenemos que darle, impulsar lo que eran las redes sociales. Para ese tiempo fue que es como que se puso bien. Y yo, vea, pues estamos aquí en Twitcam, si quieres meterte, pues mira, en el fanpage de Kaku está el link que te puedes meter. Y yo lo que hacía era fastidiar. O sea, yo cogía los usernames de las muchachas, que casi siempre eran muchachas o de los chamacos, y me los tripeaba. ¡Ya, madre, mira este! Tú no te pones un nombre más original. Y tú, la chamaca que puso que yo parezco un moco, déjame entrar. Mira, tu cuenta, perdóname, tú diciendo moco a mí. Okay. Y miren la foto de ella, mira, y le por saber.
Eso está interesante, escucharlo. Porque eso es algo que la gente escuchaba en la radio.
No. Eso es algo eso exclusivamente del Twitcam. Internet. Mientras yo no estaba al aire. De momento hablaba, dame un break, voy para el aire. Y cerraba y volvía otra vez y chababa. Después de ahí, yo digo, contra, quería llegar, hice un reto con un pana de que quien llegaba a los 1,000 followers primero en Twitter. O sea, que pa tú tener como que 2 followers en Twitter, se requiere. Se requiere un iPhone, sí, que te dé una pauta.
Sí, sí.
Y yo hice un video en YouTube, contra, déjame ver, yo tenía como 900 followers, algo así, o 800, no me acuerdo exactamente. Y pues déjame hacer un video. A ver si impulso, ¿verdad?
Ok, so tú no empezaste con YouTube.
No, Twitcam era en vivo y no podía, yo no podía como que volverlo a poner y volverlo a poner.
Ok.
YouTube me facilitaba a mí de que yo podía volver a poner el mismo video y hostigar a la gente con el mismo video. Y yo hice fue un video que lo que dice, está todavía, y lo que dice es, quiero llegar a los 1,000 followers. Y lo que decía era exactamente eso. Estuvo un minuto diciendo lo mismo. Quiero llegar a los 1,000 followers.
Hola. Hola, gente. Mi nombre es Alex Díaz y este es mi nuevo canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a mi nuevo canal de YouTube. También quiero llegar a los 1,000 followers. Tengo que decirlo en todos lados. Quiero llegar a los 1,000 followers en Twitter. Mi Twitter, ¿cuál es? Este que está aquí. Alex Díaz AD en Twitter. Así que.
La. Llegué. Y ahí yo dije, espérate. Esto está chévere.
Sí, hay un poder de convocatoria interesante aquí.
Digo, no llegué como los 2 días. Uh-huh. Pero tengo una amiga, sí, que me dice...
creaste un movimientito.
Ya sí, porque tenía como que este tipo fan club chiquitito. Ajá. Que me veían en los Twitcam y pues me siguieron, me miraron a YouTube. Y una amiga me dice, contra, Alex, te quedó chévere el video. Me gustó mucho la edición del video que hiciste de los 1,000 followers. El contenido está bien tecato. Pero si tú haces videos como tú haces... los Twitcam, que tú te vacilas a las mujeres, a los tipos, que tú le pegas bellones, que tú hablas como que de todo el mundo, que si de momento el tema de hoy fue Maripili, pues tú la quemas y dices lo que te salga de ella. Debería ser cool utilizando esa misma edición. Y ahí fue que empecé a hacer video.
Ok.
Y el primer hit, así que yo recuerdo todavía, hice el de las britoleras. Y a mí se me ocurre poner, cuando estaba bien pegado la Brito en Puerto Rico, se me ocurre decir, yo quiero ser el presidente de la coalición anti-Brito. Era un fanpage que abría antes, era la coalición anti-Brito. Ese fanpage tenía como 40,000 likes. Y yo le dije, pues chaval, yo pensaba, esto no va a haber nadie, porque mis vistas siempre eran como 10, 15. Lo más que tenía yo eran 100 o 200 vistas. Okay. Y era como que yo mismo ando de refresh para por lo menos llegar. Y de momento nos acostamos. Y mi esposa, cuando se levanta, ella es algo como que automático, chequeando números y todo. Y me dice, Alex, tu video tiene 1,000 vistas. Ya, embuste, si lo subí ayer. Eso no puede tener 1,000 vistas, ¿sabes? No, es imposible. Cuando yo chequeo, 200 friend requests. Y era que ellos lo ponían, era como a cada rato en su fanpage. Diatre, miren el video. No va a llegar a ser presidente de esta página, pero miren el video, está bien chévere. Ese fue el primer boom, ¿sabes? De que ese video tuvo, creo que fueron como 20,000 vistas. En una semana o 2 semanas, creo que fue algo así. Y para mí eso fue como que, diadre, ¿cómo es esto? O sea, era como que yo tenía 3,000 friends en Facebook, en el profile privado, y en menos de un mes me enteré que Facebook tiene un límite de 5,000, porque entonces no podía aceptar a más nadie. Uh-huh. fue un reguero.
Y ahí abriste la página.
Ahí entonces tuve que abrir la página, porque primero yo no quería abrir página, porque era como, yo no veía esto como lo veo ahora. Era como que este era el fun y ya. Y yo no quiero, ¿sabes? Yo no soy artista. A mí no me gusta eso de ser artista, ¿no? Pero tú eres un falso porque por YouTube te haces como que el más cool, pero no me aceptas en Facebook. Loco, no puedo aceptarte, no me dejan.
Exacto.
Y antes no había, antes tú no podías darle follow. Era o friend o nada.
Exacto.
Y ahí fue que me dijo, ábrate de una página. Yo no soy artista.
¿Cuándo fue que tú dijiste, ok, voy a empezar a hacer espectáculos en vivo de stand-up?
Siempre me ha gustado. Desde que veo Luis Raúl, yo... cuando te digo que soy fanático, todavía lo sigo siendo, fanático de Luis Raúl, era que yo iba a Ponce a verlo a él.
Ah, de verdad.
Yo era como que, y le decía a mi esposa, tenemos que ir a Ponce porque él es de Ponce. Y en Ponce, él se va a lucir más.
Exacto.
Así que yo tengo que ir a Ponce a verlo en Ponce. Yo no puedo verlo acá. Y me decía, Alex, tenemos Santurce.
Yo escribí, cuando él murió, yo escribí una nota en Facebook que lo más increíble de Luis Raúl es que todos los años él creaba una hora. Y
una obra en material.
Bueno, la gente no...
Digo, no sabe lo que es.
Sus fanáticos, lo queríamos un montón, pero nadie reconocía su genio de esa manera. Como que este tipo
yo no
está
sé
haciendo
si le ayud-
una hora y pico.
Yo no sé si le ayudaban, porque tú debes saber lo difícil que es hacer una obra en material de comedia.
Imposible, tú sabes, bien difícil.
Es complicado.
O sea, hacer lo que funcione. Uh-huh. Es increíblemente difícil.
Y yo digo, y a veces decía, como entra, debe haber alguien que lo ayude. Porque es que, o el tipo de verdad que era otra cosa, que uh-huh. es lo que yo creo. Porque
un alien de creatividad.
Y porque cada año tú sacar algo nuevo, y aunque yo fui a varios shows de él y hay veces que mezclaba cositas, pero la mayoría era nuevo. Era, tú decías, wow. Y era que, yo más que otra cosa, yo creo que él tenía un don de improvisar divino.
Sí, porque yo hago showcitos pequeños y voy... mejorando ciertos beats, y esos beats se convierten en algo bien como creado, bien trabajado.
Los chistes,
pero él es como que él no hacía giritas pequeñas, él hacía teatro grande, grande, ¿sabes? Y él hacía su primer show en un teatro grande, que era como que vamos a ver si esto funciona, y le salía cabrón.
Es que yo creo que ya tenía la confianza del pueblo, y yo creo que tenía a unas personas detrás, o detrás no, que lo seguían como uh-huh. yo, que aunque el show fuese malo, nosotros lo veíamos bien. Uh-huh. Ya, oye, no era ninguno malo, al revés, por el contrario. Yo digo que a mí me gustó todos los que yo vi, y el único que no vi fue el último, no pude ir.
Por trabajo.
Pero lo vi por... ¿Sabe que él puso después como una semana? Uh-huh. Estuvo como una semana que tú podías pagar, creo que eran 10 pesos.
Ah, no sabía.
Y te lo daban en streaming. Pues lo vi así, en streaming, no lo vi allí. Pero no es lo mismo porque...
No, el espectáculo en vivo...
Es otra cosa, sí, el feeling sí, sí. es distinto.
Ok, pues tú eras fanático de Luis Raúl, te gustaba la comedia.
Siempre me gustó la comedia. Y ya estaba haciendo videos, ya hacía videos en YouTube, pues ya tenía la fanpage y qué sé yo. Y estoy un día hablando con la que era mi jefa, que si yo le digo, entra, es como que a mí siempre me ha gustado esto de hacer stand-up, pero yo no sé hacerlo, yo no sé escribir un stand-up. O sea, ¿cómo yo escribo un stand-up? ¿Cómo yo lo preparo? Y me acuerdo que me dijo, ponte una grabadora en tu bolsillo por la mañana y a las 6 de la tarde vas a tener un stand-up. Si tú escribes todo lo que tú dices. Y yo, ¿por qué? Me dice, mano, es lo que tú estás haciendo, pararse ahí arriba... Y hablar es lo que tú haces. Tú te paras en el comedor y te tripeas al guardia. Y de momento vas a la recepcionista y te la vacilas. Y exacto. le haces un chiste. Allí hiciste uno, aquí hiciste otro. Los unes los dos y tienes ya... Vas creando tu rutina.
No, y también yo creo... Me imagino que es una cuestión también de ok, ya yo tengo esta persona, esta imagen en las redes sociales. Una alternativa para poder monetizar... Puede ser vendiendo taquillas para algo.
¿Para algo?
¿Qué? Pues un show de stand-up.
Un show de stand-up. Pues mira, al principio era un reto. Primero porque lo único que se conocía a nivel de stand-up es el stand-up...
americano.
No, el stand en Puerto Rico, el stand-up Luis Raúl. Uh-huh, uh-huh. Que el formato pues en nada se asemeja a lo mío.
Ajá.
Y era, ok, o brinco el charco para allá y comienzo a hablar malo. O intento... porque ahora mismo tú dices, todavía es la hora que tú dices a la gente, ¿qué tú esperas de un stand-up? ¡Ah, chopo, es un que me diga ahí, güey!
Claro, claro, claro.
Y son lo que a veces yo le llamo el la risa fácil. Es bien fácil tú pararte arriba, oye, sin restarle méritos, ¿verdad? A
los estamos claros, sé por dónde viene.
Pero no es decir es bien fácil, porque también es complicado, pero es más cómodo salvar un chiste con una palabra mala. Y eso está comprobado. Y yo decía, ¿cómo yo lo puedo hacer sin tener que hablar malo? Me puse a buscar, a hacer research de personas que no que sabe que lo hacen. De hecho, fui hasta, me puse a ir a shows de comedia cristiano para pa buscar a ver.
¿Aquí en Puerto Rico?
Sí, ahí, ahí. Y lo que hice fue, déjame ver que, cómo lo hacen, cómo me hacen reír. Hayan unos que me hacían reír, hayan otros que eran como que...
¿Y, pero tú te consideras un comediante cristiano?
No, no. Yo creo que...
¿Y nadie te cataloga de esa manera?
No, no.
Ok.
No. He ido a iglesias. Hace, mi misma rutina la he presentado en iglesias, como en 4 o 5 iglesias.
Ok. Pero no... ¿Y es una comedia apta para toda la familia?
Sí, sí.
¿Y hay niños y tripean los niños?
Sí.
Ok.
Sí. Ajá. Pero...
¿Empezaste a ver comedia cristiana? Empecé,
más bien, porque yo decía, yo tengo que buscar la manera... Ok, ¿sabes? Yo no sé si te pasa cuando te dicen, esto no lo puedes hacer, no te va a funcionar. A mí eso como que me da...
Ahora vas a ver tú que no.
Entonces yo decía, ok, ¿cómo yo puedo hacer para darle en la cara a este de que yo sí puedo hacerlo? Y empezamos a hacer, déjame ver, fue el la primera fue... Ah, y para colmo, se me ocurre hacerlo en Bellas Artes de Guaynabo. Eran 1200 butacas. Y era como que tú eres loco. Que la primera vez que tú vas a salir a hacer algo y tú vas a hacerlo en el Centro de Bellas Artes.
Eso es una locura, yo no sabía eso.
Era como que, y yo, sí lo voy a hacer, y lo voy a hacer con auspiciadores. Y yo lo vendí, y salí, vendí, gracias a Dios, entraron auspiciadores y...
Se llenó.
Y lo llenamos. Y era la primera, o sea, ya yo había hecho shows por universidades, pero es distinto, esta era cobrando. Así que era el reto de que vamos a ver si yo puedo hacer que la gente llegue al venue y me pague un boleto. Y lo bueno era que llegaban el abuelo con el nieto, porque el nieto es el fanático y el abuelo hace lo que el nieto diga.
Claro.
Y iban con los 3 nietos y el abuelo, al igual que la familia.
No, y tu espectáculo es algo a donde yo me atrevería a llevar a mi papá. Digo, en mi caso.
Tu papá te va a buchear.
No, no, lo quiero decir que es un espectáculo que nadie va a ir con miedo. O sea, la vamos a pasar brutal. Padre, hijo y abuelo.
A mí me gusta, y yo digo que, por ejemplo, el más así que me gusta, tengo dos, y de los dos, el más que me gusta, yo le llamo Profe No Entiendo, y es el que hago por las universidades y demás. Tengo 3, perdón, pero el Profe No Entiendo es el más que me gusta. Y es porque recoge más de esa vida universitaria que yo tuve, y yo lo que hago es vacilarme a mí mismo, y vacilarme a los diferentes tipos de estudiantes, a los maestros, pero a la misma vez llevo un mensaje.
Ok.
Me gusta porque yo lo comparo con un carrusel, como una montaña rusa, perdón. La gente está, empiezan a reírse, y ya cuando llega ese chiste chévere, ahí yo paro el show y bajo. Y lo que hago es llevarle un mensaje totalmente positivo de que, mano, no te quites. A ver, mira, yo soy un jíbaro de Corozal, soy un jíbaro de Corozal que, mira, gracias a Dios tengo la oportunidad de estar aquí con ustedes, ¿sabes? Y le voy llevando un mensaje de superación de que se puede, de que si yo puedo, que soy un imbécil, cualquiera lo puede hacer.
Ok.
Y vuelvo otra vez y empiezo el chiste. La cuestión es que, te digo sub y baja porque me ha pasado en varias universidades que de momento, a mí no me sorprende, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero que llegue una muchacha llorando donde ti porque tú hayas dicho un mensaje positivo, es como que normal. O no es normal, pero pues tú lo puedes aceptar. Una muchacha llorando, ok, cool. Que llegue un tipo.
Súper, eso no es nada normal. Eso es súper anormal, no. Pero ajá.
Pero sigue. Espérate, sí, pero mira por dónde voy. Que llegue un tipo, o sea, un chamaco de 25 años. Un chamaco de 25 años, normal, el tipo normal así. Y te llegue y te diga, mano, te voy a decir la verdad. Tú me llegaste bien brutal con el mensaje que diste. O sea, ahí era como, wow. Espérate, papá, tú estás llorando. Perdona, mano, es que, mano, de verdad que yo estoy un quedado y es por mi culpa porque yo no, ¿sabes? Yo no quiero seguir mi sueño. Y tú dices, oh, shoot. Entonces, esto tiene un propósito. Esto de verdad está funcionando. O sea, esto, mira lo que ha provocado en este muchacho. Y ahí es donde te digo que no es lo mismo que una muchacha te diga exactamente esas palabras a que sea un hombre. No sé por qué. A mí es como que,
sí, wow. Los hombres no lloran. Nosotros es que pasa que
en
eso aquí.
En mi cabeza, mi papá es casi militar. Y los hombres no pueden llorar.
Claro,
¿no?
Claro.
Y yo todavía lloro así, para adentro, sí. para que nadie me vea. Y el ver eso así, a mí me ha hecho, mano, te llena hasta más que se rían.
Claro, eso está increíble.
A mí me encanta. Y básicamente,
¿cuál fue el mensaje que ese nene se sintió?
Me ha pasado varias veces.
Porque tu mensaje, dímelo, profe, ¿cómo es que se llama?
Profe No Entiendo.
Es como que sigan estudiando, sigan luchando, que algo...
Yo, más que estudiando, que crean en sus sueños. Porque yo les explico a ellos que yo soy un...
Pero no es una locura que ese mensaje lo dé algo y... ¿Alguien que no terminó un bachillerato?
Lo que pasa es que no lo llevo por la línea de sigan estudiando. Lo llevo por la línea de sigan su sueño.
Okay.
Y hay una diferencia bien grande entre tus sueños y los estudios.
Claro.
Y es que muchas veces, no, gracias a Dios no fue mi caso, pero hay muchos personas que estudiaron lo que el papá le dijo que estudiara.
Claro.
Y es un infeliz, un doctor millonario infeliz.
Qué malo es.
Y ¿sabes qué? Eso no es lo que te llena. A lo mejor lo que te llena, lo que le llenaba el doctor que es millonario y es infeliz hoy día, quizás era ser mecánico y ganarse una bobería, pero tenía las uñas engrasadas y así era feliz porque le encanta la mecánica. Básicamente, el mensaje es ese.
En mi caso, yo estudié administración de empresas y terminé. Y terminé para complacer a mis viejos y pues porque eso es lo que uno hace, ¿sabes? Uh-huh. Como... pues ya empecé, lo lógico después de high school es entrar a la universidad, y cuando terminas la universidad pues haces una maestría, y empecé la maestría, y en ese, de hecho lo empecé en la Inter, en Metro, y en la maestría fue que yo me di cuenta, mano, en verdad yo no estoy disfrutando, ¿sabes? Yo, ¿qué yo hago aquí? Yo conozco otra gente que han terminado sus maestrías y tienen un MBA y están desempleados. Uh-huh. Mientras tanto, yo estoy aquí luchando cuando a mí ni siquiera me gusta esto. Y ahí fue que empecé como que a... ya yo hacía videitos, pero ahí fue que lo empecé a coger más en serio.
Y no, como te digo, yo siempre he dicho que los estudios no te aseguran el éxito. No malinterprete. Sí aconsejo a la gente a estudiar. A mí se me ha hecho bien difícil. Uh-huh. Pues primero, entrar a la estación y lograr las poquitas cosas que he logrado en mi vida... se me ha hecho bien complicado porque muchas veces es un límite el de que, mira, sí, está la plaza disponible, pero papá, tú no terminaste aquí.
Exacto.
Entonces te lo ponen, por más que tú seas el más creativo, el más que sea el más brutal y que aunque, supongamos, cojan a otra persona y tú tengas que darle coaching a esa persona, porque pasa.
Claro.
Pues, ¿sabes qué? Está chavado. Por eso mi consejo siempre es, mano, estudien. Y mira, ¿sabes qué? Y en mi casa, aunque mi papá era así de militar, siempre me decía, y todavía es la hora, se empeña mucho en los sueños, como que ¿qué tú quieres ser? ¿Tú quieres ser esto? Pues lucha por eso. Tienes que ver cómo tú vas a llegar de la manera correcta a ese lugar, pero lucha por eso. Y era como que el enfoque era más tus sueños que los estudios.
Sí, y en tu caso eso se ve, porque ahora con las herramientas que uno tiene, digitales, las redes sociales, la cámara, que la puedes comprar con poco dinero, uh-huh, inclusive en el mismo celular, uno en verdad tiene el poder de hacer cosas. O sea, cualquier persona. Por eso es que si alguien está estudiando cine y no está tratando de hacer una película o video, estás
perdiendo
atrás,
tiempo.
Estás atrás.
Cada vez que yo voy a
la universidad... la mejor escuela es tú coger una cámara y meterle.
Cuando yo voy a la universidad, está la pregunta, yo imagino que te la hacen a ti también. Ay, ¿qué tú me aconsejas? Estoy estudiando comunicación y me encanta la radio o me encanta hacer video. Y yo le digo, ¿y qué estás haciendo? No, porque me gusta la radio. ¿Y te has metido a una emisora de radio a decir, mira, yo estoy aquí, de gratis lo hago? Ah, no, de gratis. Y yo, oye, pero espérate. Pero es que tú te crees que te van a pagar desde el principio sin tú saber un pepino. Yo empecé en Kaku de gratis. Yo haciendo videos fue de gratis. Eso no, uh-huh, digo, hace como un par de meses para acá que está dejando fruto. Uh-huh. Y llevo 3 años.
Exacto.
Y, ¿sabes? No todo el tiempo se empieza... Es más, yo creo que nunca se empieza cobrando cuando es algo que
arte,
me gusta.
El arte no se empieza cobrando en la gran mayoría de los casos.
Y hay
casos.
Personas que, por ejemplo, muchos chamaquitos me escriben por privado en YouTube y me dicen, ¿cómo yo puedo hacer para que mi canal, para monetizarlo? Y yo digo,
no te preocupes por
¿cuántos videos tienes? No, voy a empezar el canal ahora, pero viene bien a fuego, vienen. Y yo, pues sube videos primero.
Exacto.
Olvídate de cobrar primero. Que YouTube lo que paga, tú debes saber, YouTube lo que paga es una estupidez.
Háblame de eso, no sé, pero yo
¿tú
sé.
¿Tú no tienes tu cuenta monetizada?
No. No, pero una vez me orienté un poco y me di cuenta que iba a cobrar bien poco y preferí no tenerla.
Ahí me da para la gasolina.
Pero cuéntame, digo si puedes.
Sí, sí. Mira, se supone que por... ellos te hacen como que firmar un de esto de... que tú no puedes decir cuánto tú cobras, uh-huh, por Google y qué sé yo. Pero yo no estoy por Google, así que lo puedo decir. Yo estoy por Makers. Maker Studio es donde estaba Ray William Johnson, no sé si sabes quién es. Pues Ray William Johnson estaba con ellos. Y ellos como que escogen a sus talentos. Y cuando yo empecé a subir videos y demás, gracias a Dios, asignaron a una persona para Puerto Rico, un gringo. Y él le pareció cómico. Yo había hecho el arte de mi cara, como dibujado, lo había hecho. Y él dice que le pareció cómico eso, entró a ver los videos y que le gustó el delivery. Y me llamó. Ellos reciben un email de Makers que quieren monetizar mi cuenta.
Ah, porque ellos buscan.
Ellos buscan, exacto. Como que te escogen.
Ok.
Y de ahí, pues yo como que, mira, yo no sé cómo funciona esto, pero sí, yo quiero cobrarle esto.
Claro.
Y te digo, yo empecé cobrando como 50 pesos al mes.
Ok.
Como máximo, 50 pesos al mes. Eso es nada. Exacto, peor es nada. Yo creo que el último cheque debe haber sido como de 500 o 600 pesos.
Ok.
Pero oye, tú dices, y digo, oye, me da más que para gasolina, pero no, la gente piensa...
No se puede vivir.
Con eso no se vive. Vamos a empezar de ahí.
Hay que verlo como un medio.
Para tú vivir de eso, tienes que hacer millones de vistas a la semana. Uh-huh. Yo no la hago. Y yo no conozco a alguien en Puerto Rico que la haga todavía. Y yo no soy el más vista que tiene en Puerto Rico. Yo no, ¿sabes? Para tú vivir de YouTube, tienes que hacer millones al día o a la semana.
Claro, claro. Diablo. Sí, pero pues, son buenos
chavos. De hecho, nosotros en el chat, no sé si conoces o te recuerdas, de la cabeza de Cristian.
Ajá.
Una vez nos juntamos, ¿verdad? Y dijimos, vamos a hacer algo, vamos a ver cuánto gana Ray William Johnson. Según lo que tú cobras, porque él la tenía monetizada, y lo que yo cobro. Sacamos cuenta, y más o menos él se ganaba, en aquel momento, eran como, no sé, no recuerdo si habíamos calculado como 15,000 semanal.
¡Wow!
Era una exageración, haciendo, ¡wow! ¡Brutal! Pero todavía no hemos llegado ahí, así que espero
un poco a poco, baby steps. volviendo un poco para lo del stand-up, ¿cuándo fue tu primer stand-up y cómo te sentiste? ¿Cómo te preparaste para
el hacerlo? Primer stand-up fue para la Inter también, de Bayamón. Como vengo de ahí, pues conozco como uh-huh. que la administración y qué sé yo. Y me dicen, mira, quieren sacar fondos para Inter Radio Web en Bayamón. Y pues querían hacer, mira, tú nos puedes donar el show. Y yo dije, yo nunca lo he hecho, pero yo creo que este es el empujón que me hace falta para yo hacerlo.
Okay.
Para de una vez y por todas, hacerlo. Y le dije a mi esposa, sabes que no vamos a ganar chavos de esto. Esto va a ser for the fun of it. Y vamos a hacerlo, a ver si doy gracia de verdad. Y ese fue el experimento. Duró 2 horas, casi dos horas. Fue una hora y pico. Casi 2 horas. O sea, fue una longa. Y logré logré la risa, logré todo, pero me tardaba mucho en los chistes. Okay. Los chistes eran como que eternos y el punchline al final. Y era como que entretenido y todo. Yo lo veo ahora y digo, esto está bien, esto está inchupable. Pero en aquel momento la gente se fue súper cool y todo el mundo le encantó y qué sé yo. Y ahí fue que, entonces, ahí llega Ford.
Ok.
Y ahí fue que me dice, oye, eso que tú hiciste en la universidad, ¿tú crees que tú puedas hacerlo para 8 universidades? Y yo, sí. Y nosotros te damos, o sea, te auspiciamos tanto. El evento, te damos todo. Y yo lo que quiero es que, obviamente, tú llegues con Ford. Ford, exacto, es quien lleva
Ford
esto.
Ford tiene presencia.
Y yo, sí. Pero entonces, lo chabón era que, primero, que yo hice eso por chavar y ya. Yo busco 4 panas. Mira, tú me haces luces. Tú me haces sonido. Tú prendes ahí el volumen y si yo te digo, mira, sube el volumen mío. Tú lo haces. Era algo bien al garete.
Sí, sí. Rudimentario.
Pero si me estaban pagando, no podía hacer al garete. Uh-huh. Entonces era como que, ahora como yo lo hago, que sea pro. Y tuve que entonces hacer como que research nuevamente, de ver quién me puede ayudar para pagarle, cuánto yo le pago a un sonidista, cuánto yo le pago. Aunque yo tenía el conocimiento, entre comillas, de lo que es la estación. Sí, yo no sé cuánto se le paga a alguien por una obra.
Uno aprende mucho haciendo,
descubrí que le pagaba demasiado a todo el mundo.
Ok.
Era el mejor. Todo el mundo estaba contento conmigo, porque era como que, loco, tú me pagas como que 2 veces lo que me paga cualquiera. Y, de verdad. O sea, yo puedo ganar más. Yo en muchos de los shows al principio, yo terminaba en cero. Para pagarle a todo el mundo. Era como que... Pero pues, ahí me encantaba. Era súper cool. Y ahí fue que mi esposa, entonces, ella toma las riendas de lo que es como estamos ahora.
Administrativo.
Sí, yo... Por eso es que... Pues quizás en ese primer ronda de los stand-up, no salí bien yo...
Porque tú lo hiciste.
Porque yo lo hice todo. Y entonces era como que, ¿sabes? Había mucho reguero en todos lados. Pues yo le dije, mira, coge tú las finanzas. Yo me encargo de lo que es el show y la parte creativa. Y ella maneja súper bien eso.
Ok.
Así que ahora ella, tú te ganas tanto. Tú te ganas tanto y tú vas a hacer esto y esto. Y tú vas a hacer esto y esto.
¿Y cuándo fue que tú dijiste, mano, estoy aquí en Kaku? Tú solamente trabajaste en Kaku, en radio.
Exacto, en radio.
Estoy en Kaku. Tengo estas oportunidades, ofertas, quizás uh-huh. Ocurriendo afuera de la estación, me voy a la calle. ¿Cuándo pasó eso?
Eso fue hace 7 meses atrás, 7, 8, más, mentira, ya voy para el año, ya 3. Fue en octubre del año pasado, ya casi voy para el año. Y era déjame ver cómo rayos era. Ok, ya yo había agotado todas mis vacaciones, mis días por enfermedad. Bueno, todo. Okay. Había agotado todo. Gracias a Dios fueron bastante flexibles. Ajá. Me dejaron agotar mis días por enfermedad. Porque pues tenía compromiso. Mira, tengo un show en tal lado, mano. Déjame un brequecito. Y me dieron el break. Y, hacho, gracias por eso. Pero pues ya había agotado todo y tenía otra gira universitaria pautada para el año, para cuando renuncié. Y cuando hablo con mi jefa me dice, mira, Alex, por más que yo te quiera ayudar, y era una persona que también respeto mucho, pero él me decía, por más que yo te quiera ayudar, no voy a poder, ¿sabes? Te van a venir de arriba recursos humanos y te van a querer cortar la cabeza porque está faltando. ¿Sabes? A menos que tú llegues aquí, ponche, hagamos un trueca, algo, qué sé yo. Pero pues, como no se pudo, pues fui a casa y vamos a sacar números. Vamos a ver cuánto estamos ganando por fuera versus cuánto estamos ganando en CACU. Cuando sacamos cuenta, era como que, espérate, yo me gano más por fuera que en CACU, embuste. Así que decía, cuenta, si yo le pongo todo mi empeño a esto, yo le puedo sacar más chavo. Y yo puedo vivir de esto.
Sí, que te tiraste de pecho.
La verdad es eso. Cuando yo se lo dije a todo el mundo, fui a mi familia, los compañeros de trabajo, Alex, tú eres un loco, no lo hagas.
Sí, porque en la mente de mucha gente, tú estás haciendo videitos ahí, bendito, mira, eso es un juego.
Los showcitos, eso que tú haces. Y fíjate, no lo hacían de mal. Yo creo que era como por ayudarte, como contra.
Es tu bienestar. Sí. ¿Estás seguro que vas a abandonar tu trabajo?
Tienes dos hijas, el plan médico, los beneficios. Y yo le decía, mano, en Univision están votando. Cada dos meses votan, hacen una jáfaga y se van 10. Exacto. A ver, ¿qué me asegura a mí que yo no voy a ser el próximo? Que me voy a quedar sin la soya y sin la cabra.
Lo que pasa es que es difícil. Yo pienso que vivimos en un lugar en donde no estamos sistematizados a creer en el negocio propio, mano. Uh-huh. Estamos como que destinados a trabajar para otro. Entonces la gente no entiende que no es tan imposible tú montar tu propio negocio. Porque eso es lo que tú eres un negocio.
Lo único que tienes que tener yo creo que es la disciplina. Gracias a Dios que tengo a mi esposa. Y es porque ella es la que reparte el bacalao en casa. Y la
¿Y
que
ella
pone
está
la disciplina.
Contigo en tu negocio full o ella tiene su trabajo?
No, full. No, mi esposa era ama de casa.
O sea, usted.
Ella es la que tiene el
poder en la casa y en el negocio.
En la casa y en el negocio, exacto, en todos lados.
Háblame de la incertidumbre de trabajar como tú estás trabajando ahora versus cuando tú trabajabas en CACU, que tú sabías cuánto tú ibas a cobrar el mes que viene.
El mes que viene.
De arriba. Y ahora es como que, ok.
Ahora tengo que ajustarme.
Ajá.
Pues básicamente, ahora mismo, como que si damos, como yo le digo, ¿verdad? Como cuando damos un palo, hacemos un buen negocio, ¿sabes? Ese palo no me lo como. Exacto. Ese palo se va a guardar ahí y sabes que tenemos ese, ¿sabes?
Una reserva.
Exacto. Es como, estoy aumentando esa reserva. Y nunca creerte de que ya estoy hecho. Ahora lo demás que venga. O sea, nos pusimos un sueldo. Y vamos trabajando en eso. Hay veces que gastamos más. Yo casi empecé.
Ok. Ustedes tienen como un sistema de lo que se puede gastar y lo que no.
Lo que no. ¿Por qué? Porque lo demás, pues, tenemos que para el colegio de las nenas, para los libros. Ahora me acaban de estasajar. Y para todo, para la compra, para la gasolina. Y como lo bueno en mi casa, gracias a Dios, pues ninguno de los dos bebés, no fumamos. No tenemos como un vicio así, un vicio que gaste mucho dinero. El vicio mayor de nosotros puede ser ir al cine, que ahí sí gastamos. Es porque yo voy al cine y yo me compro hot dog, M&M, popcorn, refresco.
Vas hasta abajo.
Ese es mi único vicio. Pero es ajustarse. Cuando tienes un negocio propio, tienes que ajustarte a que ya no... Tienes que sacarte de la mente esta cuestión de que... Ok, el 30 yo cobro y yo resuelvo.
Exacto.
O, por ejemplo, ay, no va a pagar ahora el cajo de ese chavo, ya pago el mes que viene. Si como que yo cobro el 15, de nuevo, lo pago el 15 y 15 días tengo los 15 días de gracia.
Exacto.
No, ahora hay que pagarlos ahora porque si no se me pueden ir en otra cosa, así que tengo
Sí, otra dinámica completamente. Pero me imagino que ahora estás haciendo más espectáculos en vivo.
Sí.
Y sientes que estás mejorando, o sea, me imagino que tu seguridad escénica ha mejorado bien cabrón.
Yo te puedo decir que fue una bendición el dejar mi trabajo en aquel momento, el dejar la emisora. Porque se me han abierto muchas otras puertas. Ahora mismo, yo no pudiera, aparte de que yo creo que mi nivel de estrés ha bajado dramáticamente.
¿De verdad?
Porque yo trabajaba en Univision, oye, no es una mala compañía. Pero ahí hay, ¿sabes? No es broma, cada cierto tiempo hacen sus ráfagas y se van 10, y sí, se van 3, y se van. La última vez fue hace menos de un mes y se fueron 8 personas, por ahí 5 o 8 personas. Y tú dices, tú cuando estás allá adentro, tú estás todo el tiempo diciendo, diatre, mano, que el próximo no sea yo, contramano, que chavienda, y tú estás con ese, ¿sabes? Con ese estrés, punto. Y es el estrés de que tu jefe te vote. Ahora mi jefe soy yo. mi único estrés ahora es conseguir el guiso.
Exacto.
Y yo tengo que salir a la calle y conseguir mi guiso. Así que ese, mi único estrés es ese. Y aunque es peor, me gusta más porque, aparte de todo, es algo que a mí me apasiona.
Sí, entiendo. Porque tú, todo está trabajando para ti. O sea, uh-huh. todas las energías están trabajando para ti. Y el fin, el, al final, el que gana es tú y tu familia, por supuesto. Exacto. Pero es algo más redondito, tú sabes.
Lo que pasa es que yo creo que, vamos a hablar de esta manera, es el mismo estrés de que yo tenía en mi trabajo anterior, lo único que ya no tengo a este jefe que me está metiendo con el látigo de que tienes que hacer esto, uh-huh. y si no te voto.
No, y no, las reuniones también. Yo he trabajado en oficina, yo sé cómo es esa dinámica de la reunión, la presentación.
Oye, y hay veces, Dios mío, hay veces que no se hacía nada. Yo podía estar de momento, por decir que semanas, en un escritorio, mirando, contando pajaritos.
Ahí no hay trabajo.
Y tú estás 8 horas sentado, ajá, y no puedes entrar a Facebook. Digo, yo entraba porque me cuento un pito. Pero, ¿sabes? Se supone que no entres, se supone que estés haciendo, que estás trabajando. Y en ese momento estás diciendo, tíate, yo no estoy haciendo nada. Si se dan cuenta que no estoy, me van a botar.
Claro.
Yo estoy como que en esa. Y no es difícil darse cuenta de que no estoy haciendo nada, porque es que es tan fácil de chequear los números. Déjame ver, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tú has hecho? No has hecho nada, loco. Y es que no hay nada para hacer.
Exacto.
Porque no había taller en el,
aquel
momento.
Qué horrible.
Haciendo esto que estamos como que también, como todo el principio, como que abriendo este camino.
Claro.
Para que alguien que venga atrás, yo estoy seguro que a venir va a arrasar. A ver, y va a llegar más lejos que yo.
Exacto.
Pero yo por lo menos puedo decir que estoy abriendo camino en cuestión de conseguir auspicio, en llegar, tocar puertas y decir, mira, yo soy del internet y mi medio funciona.
Mano, el otro día vi el Gunter tiene un show nuevo digital que se llama No Hay Límite.
No Hay Liga.
No Hay Liga. Y lo vi con un compañero de trabajo que dijo, ya, está bien porquería. Y yo, número uno, no está bien porquería, porque está súper bien producido.
Uh-huh.
Y número dos, papá, ya hay auspicio.
¿Hay auspicio?
Y esto es lo único que yo he visto.
Puedo estar equivocado. Tiene como 25 auspiciadores.
Es lo único que yo he visto, que un video bien producido con auspiciadores, y esto es internet, esto no está saliendo en televisión.
Más ningún lado.
So, definitivamente es un paso en el camino correcto, y próximamente va a venir otra marca, otra gente, y va a hacer otro, y ya la marca dice, mira,
esto funciona,
la navaja chic están ahí, vamos a meternos porque está funcionando, y el Gunter lo está apoyando, y el Gunter, ¿sabes?
Mira, y casi siempre
ese, o sea, por fin, porque en Puerto Rico todo llega tarde, pero definitivamente ya las marcas están viendo las oportunidades
que hay en las redes sociales. Cada vez que yo voy a presentarle mi propuesta a algún cliente, casi siempre es como que el susto de ellos es como que, o sea, yo no te puedo controlar como yo controlo la televisión.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque si mañana te da la gana de hablar malo y decir lo que tú quieres, tú lo puedes hacer, porque uh-huh. en el internet no hay regulaciones.
Exacto.
Y pues ahí es donde tú tienes que hacer como que es lo más difícil, como que tú creas la confianza en cliente y decirle, mira, yo tengo este y tengo este y tengo este, que si están conmigo es porque les he funcionado. Pero es chabón porque pues la mentalidad de los clientes todavía está en los medios tradicionales.
Uh-huh.
Y si tú no estás en los medios tradicionales, para muchos clientes tú eres nadie.
Que es una locura, porque
pero
las
versus,
redes sociales son
versus,
tan medibles.
Versus Estados Unidos. En Estados Unidos, tengo un pana que cada vez que me escribe me dice, y hermano, en Puerto Rico tú eres como que el dios de ¿sabes? Todos los auspiciadores están detrás de ti. Yo, no, mano, al revés. Ojalá. Yo los persigo, yo lo caldeo. Y me dice, ¿pero cómo va a ser? Si acá hay personas que tienen menos seguidores que tú.
Están viviendo.
Están viviendo de esto. ¿Cómo que tú no vives? ¿Por qué tú no te mudas para acá? Yo, porque no me interesa mudarme para allá. Pero tú ves eso, allá afuera te respetan. Cuando yo voy, mira, me ha pasado. Otro de mis auspiciadores es Delta.
Ajá.
Gracias a ellos.
Que sé que tuviste show en Nueva York.
El que hice en Nueva York fue gracias a ellos. Me han llevado varias veces diferentes eventos. Y cada vez que nos sentamos a la mesa, pues dicen, mira, esta por ejemplo, esta comida va a ser de bloggers y de gente influyente en las redes sociales. Y pues yo me pongo a hablar, de verdad, de cuenta, qué chévere. Y la pregunta siempre es, ¿cuántos seguidores tú tienes? A mí no me gusta hablar de números, pero es como que, pues mira, tengo pues tanto. ¿Cuánto? ¿Y cómo tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Y cuánto tú tienes? Pues yo lo que tengo son 5,000 entre todos, sí, ajá, entre todos, y pues mi cuenta es bien popular acá, yo estoy bien popular, 5,000 nada más, entre todos, y tú dices, guau, pues entonces yo no estoy tan mal.
Claro, no, y me imagino que en los Estados Unidos quizás hay marcas, si esa persona que tiene 5,000 es un bloguero de perros,
lo auspician.
La pedigrí va a decir, mira, aquí hay algo. Uh-huh. Pero yo creo que aquí es una cuestión más del número global de seguidores. Pues ahora vienen las marcas, porque hay mucho ahí.
Sí, y no, lo que pasa es que también las marcas están mal acostumbradas. Aquí una queja para las marcas.
Ajá, cuéntame.
Los auspiciadores o las marcas o como sea. No todas, pero la mayoría está mal acostumbrada. Por ejemplo, mira, tenemos un evento. Te vamos a invitar a este evento. Ven para que participes con nosotros y llegas al evento. Wow. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un juego de Twitter para ganarse este super producto. Y tú estás acá diciendo, yo me he fajado todo este tiempo para que tú me intentes comprar con un producto tuyo. Para que yo te paute en mis redes sociales.
Ah, ya.
Entonces,
entendí.
Cuando tú vas y tocas puerta, como contra, mira, ¿sabes? Recuerda que fuimos aquel día, que yo hice el evento, que tú fuiste, que va. Es que yo tengo esta propuesta. Ah, no tengo chavo. No, está hecho, estoy bien apretado en chavo. Y a la otra semana te dicen, tengo otro evento.
El problema con las redes sociales es que se vende en las agencias de publicidad como un medio gratis. Uh-huh. Es como, ellos
no
le tienen un nombre.
Lo que pasa es que
free media.
Te compran con, como a veces digo yo, con un chicle. Ajá. Toma el chicle, postea que yo te di el chicle. Y yo como, no. Yo lo puesto si me da la gana.
Exacto.
Y me ha pasado un montón de veces. De hecho, yo he ido a eventos, aquí me voy a tirar en medio. Donde yo voy pensando ya, yo no voy a hacer ningún tweet de esta actividad.
Claro.
Nada. Y yo voy y gracias.
Porque pues.
Dámelo, sí, gracias, qué bueno. Ay, me gusta mucho, qué lindo. Y vas a hacer un tweet, no. Es no vas a hacer un tweet, no.
Es que la verdad es que eso tiene un valor.
Y yo como que contra, yo me he fajado. No. Pero pues, al igual, como digo eso, también hay marcas que respetan lo que uno es. Y es por eso que son con las que estoy. Exacto. Y con las que hago negocio.
Okay.
Porque si no, si a mí no me molesta, por ejemplo, si supongamos, nunca lo ha hecho, pero si Ford me llama hoy mismo y me dice, contra Alex, tú me puedes dar una pauta para hacer esto y esto y esto, que hacer un evento, ¿qué tú quieres? ¿Sabes? Claro. Yo te bailo la lambada.
Sí,
¿sabes?
Sí.
¿Por
sí.
qué? Porque son gente que te respetan como talento tan grande que...
Ay, te han pagado. ¿Sabes?
Me han pagado. Delta, esa gente... Mano, esa gente está brutal. Está brutal en el sentido de que cuando tú viajas con ellos, cuando uno viaja con ellos a nivel de negocio, te respetan tanto que mano, más que el dinero, el respeto que esa gente te pone en los mejores lugares.
¿Y te vuelan en primera clase?
La única vez que yo he viajado en primera clase ha sido por Delta.
Ok.
Y es como que te trataron bien, te dieron comida. ¿Qué te dieron? Te ofrecieron más. Te dijeron, ¿sabes? Y todo el tiempo están, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? No, ya no quiero comer. Ajá. Ya, relax, no quiero comer ya. Todo el tiempo con una tensión brutal y tú dices, wow. Y hay otras marcas que no. Marcas grandes y marcas chiquitas también.
Yo usualmente le pregunto a todo el mundo en este podcast, para ir cerrando, ¿qué uno le recomendaría, qué tú le recomendarías a alguien que quiera hacer comedia? Pero la voy a cambiar para ti. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere triunfar en las redes sociales?
¿Triunfar?
Triunfar es una palabra súper ambigua, sí, pero sí, cójala, pues, como tú quieras.
Yo, fíjate, es que lo que pasa es que yo, hay veces que dicen, ¡acho! Tú estás súper pegado y tú eres bien famoso. Y yo no lo veo así, yo no me veo como alguien famoso. Uh-huh. Pues en mi corillo, pues yo tengo un grupo de personas que sí, que me admira mucho y todo, y cool, nítido. Pero yo no me veo como alguien que ha tenido un éxito brutal. Porque éxito, cuando tú dices, esto es un éxito, es porque algo ya es como que pasó. Ajá. Ya el éxito se mide después que tú terminas un evento. Y yo estoy gateando.
Esto está pasando.
Exacto. Esto está empezando todavía. Yo, ¿sabes? Yo todavía no he hecho un millón. yo aspiro a tener $1,000,000 cuando en algún momento de mi vida. Así que yo voy a seguir gateando hasta que yo lo alcance. Pero si me preguntas... Que yo le pudiera aconsejar a alguien que esté escuchando, que a lo mejor vea uno como motivador para triunfar en la vida, que todo el mundo te va a decir que no vas a poder. Todo el mundo te va a poner el pie. Cada vez que voy a un lugar lo digo. Cada vez que tú te propones una meta en la vida, y muchas veces lamentablemente son nuestros mismos familiares, nuestros papás, nuestros tíos. Cuando tú tienes algo tuyo que tú quieres hacer, que tú le tienes mucha pasión, especialmente los que nos dedicamos a las artes, a donde primero vamos, a los familiares. Y tú dices, Titi, tengo esto, voy a hacer videos en YouTube. ¿Qué te parece? Déjame verlo. Está medio... Está bueno, no está malo, pero... ¿Tú has visto Hola, soy Germán? Pues él...
Ah, eso. Ah, sí, vete a eso.
Debería... Porque está gritando mucho y entonces, son los primeros que te ponen el pie. Muchas veces son los familiares. Así que mi consejo... yo aspiro algún día a tener las vistas que tiene Hola Soy Germán. Y lo admiro mucho. Me encantan sus videos. Le doy like y todo. Pero por el momento vivo mi sueño y no me voy dejando llevar por alguien, porque alguien me diga, mano, tienes que cambiar esto, como estábamos hablando ahorita, de que todos te quieren cambiar tu... Todos tienen una crítica constructiva. Ajá. Para cambiarte. La fórmula ganadora lo tienen todo el mundo y son unos fracasados.
Exacto.
Y mi consejo, mano, como siempre he dicho, si tienes algo que te gusta en la vida, métele tú al empeño. Aunque tú no sepas hacerlo, aprende a hacerlo. O sea, yo soy de radio, yo no sé editar video, todavía es la hora. Que yo no sé editar video. Yo edito solamente mis videos y ya, ¿sabes? Yo no hago más nada. Y es más, a veces es el vacilón porque cuando invito panas a casa que saben editar, me dicen, diálogo, ¿qué tú estás haciendo? Eso va en contra de las reglas.
Okay.
Lo que estás haciendo. Y yo, bueno, pues está mi fórmula, me ha funcionado. Pero si, vuelvo y repito, y como dije ahorita, si yo que soy un jíbaro, una persona que trabaja en un vertedero, mi familia para nada que tiene poderes adquisitivos ni nada. Mi papá los dos son bien humildes, y humildes en el sentido de pobre. En esa humildad me refiero. Si yo que vengo de ahí, de bien abajo, he logrado pues quizás gatear, porque me considero que estoy gateando todavía, y hacer cosas que me gustan, mano, cualquiera, hoy día, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana.
Exacto.
A nivel de artes. Y sí. A nivel de cualquier ambiente.
Hay tantas herramientas.
Lo que tú quieras. Mira, exacto. Este podcast empezó...
Este podcast se puede hacer con un micrófono de computadora. Uh-huh. Es que pues yo tengo un montón de presupuesto y me compré un mejor equipo. Gracias.
Gracias
por ser parte de Mazacote y que se repita.
Dale, brother. Cuando quieras.
Peace.
Bye, bye.